Bueno, cada semana, los jueves, solemos tomar a última en marchar una cultura de radio aquí en Más de Uno Pontevedra, Salnés de Zatabiros, Terras de Montes, que permite en esta ocasión abrir conversación con Vilar Traore, que es autor del libro Los cuentos de cuentas sin contar, cuentos de la flauta y el tambor. Vilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan. Muy
Acércate
bien.
Un poquito al micrófono. Tenemos que celebrar, además, que este libro llegue a nuestras manos por una cuestión casi personal, ¿no? Porque viene a reflejar una cultura en tu país, en África, en Senegal, que se integra en nuestra cultura, o que por lo menos nos abre una ventana dentro de nuestra cultura, ¿no?
Sí, efectivamente. Son, digamos, unas raíces bien enraizadas,
sí,
¿no?
Hundidas.
¿Ya? ¿Y qué se abre?
Uh-huh. ¿Por qué te animas a importar aquí, en nuestra cultura, los cuentos que se cuentan allí?
Porque simplemente cuando uno viaja, o el momento que sales de tu, digámoslo así, tu zona de confort,
sí.
Y sales, a la vuelta te das cuenta que te has movido. Uh-huh. Y lo que has vivido fuera de tu zona de confort no es borrable. Uh-huh. Entonces es parte de ti. Uh-huh. Yo, esta tierra es parte de mí. 22 años.
Llevas 22 años en Pontevedra, ¿no?
Sí.
Bueno, en Pontevedra y...
Sí, sí, digamos...
En la comarca,
claro,
¿no?
Efectivamente, uh-huh. Sí.
¿Qué aporta? Si nos sentamos, leemos, supervisamos, reflexionamos, ¿qué nos aporta?
Ah, pues aporta tantas cosas que a lo mejor enumerarlo hoy va a ser muy largo. Pero lo que aporta, lo más importante, es que somos bastante parecidos, porque simplemente somos humanos. Uh-huh. Al fin y al cabo, la sangre es de un color, ¿no? Pero más que eso, la sangre es de un color, pero cuando ves a tu sangre lo reconoces. Y dentro de la sangre sabes que todas las sangres son rojas.
¿Hay cuentos de qué tipo?
Hay cuentos, son cuentos en realidad para adultos, ¿eh? Uh-huh. Estos cuentos no son a lo mejor un niño bien espabilado puede leerlo, porque yo he empezado a esconderme a leer libros que eran flipantes y a una edad bastante...
No aptos,
¿no? Pero este libro yo lo escribí para los adultos realmente y no vengo a traer lecciones ni a dar lecciones ni absolutamente nada. Simplemente a empujar a la gente a observar, a ser crítico, pero ser crítico no es ser negativo. ¿No?
Pero son cuentos elaborados que se recogen de tu cultura, son cuentos que tú inventas que reflejan tu cultura, son cuentos que hablan de una persona migrante fuera de su cultura y en otra cultura.
Son cuentos de aquí y de allá.
Uh-huh. Qué bonito, claro. Bien resumido, de aquí y de allá. De los cuentos de allá, ¿qué se nos ofrece?
Muchísimas cosas, hechos reales, es decir... Nosotros somos gente, somos personas, somos humanos, pero más allá de todo eso somos palabra, lo que estoy soltando ahora mismo. Uh-huh. O sea, soy yo, somos. Y esta palabra que hace que nos entendemos, nos apreciamos, trabajamos juntos, vamos, volvemos, uh-huh, nos activamos. Esta misma palabra, cuando te pones a trabajarlo, es decir, a estudiarlo, a investigar etimológicamente la relación que tienen las lenguas, sean de donde sean, te das cuenta que tienen pero muchísimos en común. Hasta decir mucho en común es poco entre las lenguas. Entonces, eso de que somos humanos es bien cierto y se puede demostrar, ¿no?
Es científicamente demostrable.
Es. Uh-huh. Es científicamente demostrable.
Cuentos para adultos, cuentos que además mezclan, bueno, tu experiencia en Senegal y tu experiencia aquí en Pontevedra o en Galicia, ¿no? En España más bien, es decir, en otra cultura. Uh-huh. ¿Qué nos llamaría la atención de esos cuentos para adultos de Senegal? Y luego ya nos introduces en lo que nos puede llamar la atención de lo que has reflejado de aquí, pero primero vamos a esa experiencia de tus raíces.
Mis raíces, sobre todo... Bueno, digamos, las raíces de gente que ya han salido, ¿no? Y que se dan cuenta que vienen de un punto, es su punto de origen, en mi caso, de Senegal. Hay cuentos que, uno de los cuentos o dos de los cuentos que están en el libro, que tiene 10 cuentos, dos, uno es real, el real real, es una historia contada casi directamente, ¿no?, con matices y todo eso. Y la otra es el escenario es creado y pero es real, ¿no? Uh-huh. Y es un cuento sobre la inmigración, ¿no? Es un cuento sobre la inmigración, un senegalés que vive en Galicia, un gallego, un senegalego que sale de Galicia, que se va hacia el centro de España, hacia Madrid, la capital, y en el recorrido vive historias, ¿no? Historias que le hace hacer estudios comparativos de quién es él, quién son los otros, porque la vida es así, porque unos son diferentes y otros no, porque este es negro y ese es blanco y hay que poner siempre clase, ¿no? Estas preguntas que uno se hace para empujar al otro a decir, pero lo tenemos que volver a pensar. Según yo, lo tenemos que volver a pensar. Vuelvo a lo que decía desde el principio, que es que al fin y al cabo somos humanos y no nos damos cuenta que, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, hoy en día, cuando si fuera español a 100% y de origen español y que desde España pienso solamente a España y fuera de España ni me ocupo, es que no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo.
Cierto, sí, bueno, esa etnomirada, ¿no? O ego mirada, o centro mirada.
Estos cuentos, donde más trabajan es en los la sabiduría popular, es decir, el saber popular, el saber de dónde salió todo, que es la esencia de todo lo que hay hoy en día académicamente, a en mayúscula, ¿no? De academia, ¿no? Porque simplemente nuestros saberes de hoy vienen de proverbios, de dichos, de tantas cosas que son nuestras raíces. Y al fin y al cabo, yo lo que intento hacer en ese libro es demostrar que, mira, tal proverbio o tal dicho de tal sitio de aquí está dando la mano al otro. Entre los dos, ¿quién fue el primero a decirlo, por ejemplo?
La gran pregunta. Oye, ¿cómo están las cosas en Senegal? Luego hablamos de los cuentos en que has relatado, que hacen reflexiones y analizan tus experiencias por aquí, pero ¿cómo está Senegal?
Ahora mismo bastante. ¿Cómo está Senegal y cómo está África? Senegal está bastante revuelto. Uh-huh. Y lo digo en el sentido del pensamiento, de las ideas, de las acciones, de todo, de lo que conlleva la vida, ¿no? Que es lo social, lo económico, lo político, ¿no? Todo está revuelto, y está revuelto porque simplemente, hay que decirlo así, de claro, es que África, Senegal son 70% de jóvenes en una población de 18 millones, 17 y medio, 18. Y este 70% se ha dado cuenta que es una generación libre y es consciente. Y además es una generación ávida de saber y que está sabiendo, ¿no? Y que ha descubierto tantas cosas que poco a poco se está dando cuenta que aquí la palabra maestra es el saber. Uh-huh. Y en sus actos es la educación, ¿no? Y lo está reivindicando. Y dice, nosotros queremos ir para adelante. ¿Qué pasa? Muchas veces, como somos países que siempre han sido bajo control de los que sabemos todos, que es, por ejemplo, Europa, o las grandes naciones capitalistas, ¿no?, de este mundo, que vienen dentro de África, dentro de Senegal, y no se dan cuenta que probablemente les va a pasar delante, con perdón, de sus narices lo que ha pasado con China, que se levanta un día y es fuerte. Yo digo que África se va a levantar un día y el pueblo europeo o el de Estados Unidos se va a decir, sí, pero ¿cómo han hecho? Y estaban allí, estaban ayudando según su
intentando decir, controlar, ¿no?
Intentando controlar y todo eso, pero va a pasar así.
¿Cómo observas desde este lado de la valla, y lo digo de esta manera, todo lo que está pasando?
Todo lo que está pasando es bastante lamentable. Yo dije, no voy a estar aquí a decir palabrotas a Mohamed VI ni a Pedro Sánchez. No, pero es que somos todos culpables. Pero ¿por qué somos todos culpables? Es verdad, la gente viene y quiere subir la valla, es normal. Es muy lamentable que se muera gente y es duro. Es inexplicable que la gente se muera así durante muchos años. Pero el que viene, cuando observas al otro y le dices, mira, tú me has hecho eso, me has hecho eso, me has hecho lo otro, me has chupado la sangre, no me dejas ni para tres comidas, no me dejas para nada. Y luego no quieres que yo entre en tu país para comer como tú, para vivir. Pero si realmente somos homo sapiens, yo a su sitio me pararía a reflexionar, pero no volvería a saltar para que vean mis imágenes de sangre, de muerte, de todo. No. La dignidad no se brinda en un plato de oro. No, la dignidad lo reivindica uno. Pero sí, lo reivindica uno. Y se utiliza la cabeza, la sabiduría, el análisis, el querer avanzar, el querer, porque nosotros estamos tan bien programados para superar cualquier dificultad que vamos. África, todo el mundo sabe. No os fijáis de las marionetas que están en los gobiernos en África. No. Hay que olvidarse de ellos, porque ellos mismos saben que eso se ha acabado. Entonces hay que seguir el trabajo, hacer de tal manera que la juventud sea consciente de que sí, se tiene que quedar en África y hacer avanzar las cosas. De hecho, hay una juventud que aún no ha entendido y quiere, sea como sea, saltar. Y cuando salta dice, no sabía que eso es lo que iba a encontrar. Sí, señor, lo sabías. No querías detenerte a pensar. Sí. Querido hermano, sí lo sabías. No te engañes a ti mismo. Sabías que Europa es así, pero no lo querías entender. Ahora, cada uno es su destino. Entonces has llegado. Pero hay otra juventud que hoy en día hace cosas increíbles en África y que están demostrando que eso lo van a cambiar. Y ellos no se olvidan de aquella palabra, de aquella idea de Camus. Es que cada juventud tiene que escoger su responsabilidad. Y ahí hay gente que han cogido sus responsabilidades. Nosotros, yo a lo mejor soy hoy en día un poco mayor, pero cuando tenía que salir por la calle y pelear, y pelear, pero sea como sea, y aguantarme gases y todo eso, lo he hecho. Pero éramos pocos. Hoy son millones, por ejemplo, en el caso de Senegal, y están cambiando muy claramente la cosa.
Qué interesante que estemos en esa revolución silenciosa, ¿no? Podríamos llamarlo así, digamos, no visible. Quería volver al libro, porque nos hemos quedado en los cuentos de allá, pero nos faltan los cuentos de aquí. Nos hemos contado los cuentos allá y nos has contado un poco qué pasa allá o qué está sucediendo allá o más allá de la valla. Pero a este lado de la valla también los cuentos han sido fuente, o lo que ha tus experiencias aquí a este lado, en los cuentos hay reflexiones, hay inspiración. ¿Cómo es tu experiencia como migrante en Europa?
Yo estoy teniendo hasta hoy en día, que no sé cuánto tiempo estaré, porque ahora mismo estoy más me muevo más, es decir, puedo estar en Senegal como puedo estar aquí, pero es muy, muy mi inmigración es muy, muy, una inmigración muy positiva. Muy positiva.
¿Y eso se refleja en los cuentos?
Sí, se refleja en los cuentos y en esta manera de tener el, como se dice en francés, le culo, es decir, yo voy a decir, hoy en día hay que decirlo claramente, hay gente, por ejemplo, sales aquí, mira esta libertad que yo tengo de decir ciertas cosas, aún estando aquí. Hay gente que a lo mejor en la calle, en las casas, piensa, no, pero ¿cómo un negro puede estar aquí a escribir un libro? No, qué va. Hombre, no, el negro no es solamente un peón. Acordaos de muchas cosas. La gente se olvida de la historia muy rápidamente, pero se les refrescamos rápido. Uh-huh. Egipto es negro, ¿no? Así, yo es lo que digo a la gente. Entonces, a mí mi inmigración, moverme, ha sido algo esencial para mí, tenía que moverme y es muy positivo, muy positivo. Al principio me acuerdo en los años 2000-2001 cuando acababa de llegar, gente me han preguntado, pero tú crees que un día volverás, yo dije sí, yo volveré. Y tú, ¿por qué has venido? Y dicho que yo soy un aventurero y quiero descubrir. Y mucha gente no lo creía y es que yo tengo este alma. Puedo estar aquí trabajando, buscándome la vida económicamente, pero paralelamente a eso, lo más fuerte en mi alma es este alma de aventurero, de querer descubrir el otro, que yo siempre consideré que es también, el otro soy yo,
¿no? Y dentro de los cuentos, ¿esto está?
Eso está, porque hay cuentos, por ejemplo, yo vengo de Senegal. En Senegal llueve 3-4 meses. De repente caigo en Galicia. Pues, y el año que caí en Galicia, llovió 9 meses seguidos. Todo el mundo al fin acabó mal dicho que fue un año excepcional. Y así fue. Yo venía de Bélgica. Y durante los 7 meses que vine, los 2 meses antes estaba lloviendo, 7 meses después de que llegara yo, siguió lloviendo y era flipante, nunca había visto algo así. Y a mí me gusta la lluvia, pero tanta lluvia y todos los días y 20.000 tipos de lluvia, era flipante para mí. Eso al fin y al cabo se acabó convirtiendo en un cuento que se llama Cuca y Rula, que pasa aquí en la plaza de Ferrería, en la plaza de la Herrería, aquí, que cuenta eso de una persona que sale de su zona y que ve otra cosa, ¿no? Hay otros cuentos, por ejemplo, el cuento de hablando, por ejemplo, de mi condición de ciudadana del mundo, porque yo creo que sí, somos 5 continentes, es verdad, pero al fin, al cabo, somos un mundo y este mundo sí o sí se tiene que entender. ¿Por qué se tiene que entender? Porque simplemente aún está siendo español y queriendo vivir en España, no puedo vivir si los demás no están bien. Entonces, eso nos concierne a todos. ¿Cuántos de este tipo hay dentro? La gente, ¿cómo cambiamos? Por ejemplo, avanzamos, hoy en día vivimos mejor. Está muy claro que vivimos mejor, ¿no? Materialmente y todo eso. Avanzar quiere decir olvidar de dónde uno viene, de tal manera que cuando uno te lo recuerda, dices, haces como si no, nunca tuviste pasado. No, señor. Eso no está pasando a nosotros, que somos considerados como países menos desarrollados, y pasa en Europa, ¿no? que la gente se olvida. No, tenemos que volver a las andadas. La vida es mucho más simple que todo lo que está pasando hoy en día.
Pues dentro del libro de Bilal Traoré también tenemos al final, en la página 118, un apartado que dice claves para entender mejor los cuentos de cuentas sin contar. Creo que hoy en la radio has dado esas claves, ¿no? Has proporcionado esas claves en buena parte, sobre todo para entender este maravilloso libro que efectivamente nos habla de unas experiencias. Y por cierto, ¿las ilustraciones también son tuyas?
Las ilustraciones, este libro he querido que sea un trabajo colectivo, porque yo creo a lo colectivo. Entonces, estas ilustraciones son de Augusto y Marta, que además son los editores del libro. Recordar que este libro, hoy en día, está en nuestras manos porque muchísima gente que hubiera querido hoy en día enumerar uno a uno sus nombres han querido que este libro salga. ¿Cómo? En crowdfunding. Han dicho no, queremos que salga. Y han pagado el libro antes de que saliera. Y luego los dos ilustradores, que son además los editores, Marta y Augusto, que es mexicano, Marta que es gallega, han ilustrado, más una chica jovencita de 18 años que hizo una ilustración de uno de los cuentos, ¿no? Pero los dos son los principales ilustradores de estos cuentos, ¿no?
Pues lo voy a recomendar una vez más, con tu permiso.
Muchas
los
gracias.
Cuentos de cuentas sin contar, cuentos de la flauta y el tambor, historias de allí, es decir, de donde procede Bilal Traoré, que es Senegal, e historias de aquí, experiencia como migrante, de este ciudadano del mundo que circunstancialmente ha nacido en Senegal. Bilal, ha sido un placer conversar, presentar y reflexionar sobre tu nuevo libro aquí en la radio.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo,
de verdad. Y muchas gracias a Onda Cero. Es la segunda vez que estoy aquí y entre uno y otro pasaron mínimamente 15 años o algo así.
Lo vamos a cortar en el tiempo.
Eso mismo digo yo.
Me encargo de ello. Un abrazo.
Gracias.